Imperio Galáctico. Un podcast conducido por entusiastas de Star Wars.
Creo que mi host se ha quedado mudo o perdido.
¿Estamos en vivo?
Creo que sí, te perdiste.
Es que, no, es que, mira, la verdad, yo he estado viendo últimamente programas que sigo, podcasts que sigo, que utilizan también la plataforma de Restream, y han tenido problemas. Y dije, ah, no creo que haya broncas, pues nosotros lo hacemos hasta el viernes. Y ahorita empezó y dijo ya así, conexión perdida, y me reprodujo como tres veces el video. Está bien raro, está bien raro. No, no puede ser. Bueno, bienvenidos a Imperio Galáctico Podcast, un podcast para entusiastas de Star Wars, episodio 141 de nuestra cuarta temporada, en este nuevo formato que manejamos quincenalmente, a ver si ya al menos así nos dan las cuentas, ya nos desestresamos un poco, y pues ahí la llevamos, pero pues en esta ocasión aquí tenemos a buen El Chino, también como MR Maverick 977.
Es el... Ajá. Es que secretamente... transmito por Twitch. Entonces, ese es mi usuario. No he querido compartirlo. Estoy haciendo la primicia, muchachos. Les estoy dando la primicia acerca de mi nickname realmente de Twitch y del proyecto que tengo también por otros lados. Ya después platicaré contigo.
Muy bien, muy bien. Aquí se pueden agregar también acá los comerciales. Justo te voy a decir, pues no son tan secretos si ya lo estás poniendo ahí, ¿no? Directamente en una transmisión en vivo.
Ya es como costumbre. Nickname, entonces lo pongo.
No, bueno, está bien. Yo pero también tengo un proyecto ya por mi cuenta, hacer un podcast aparte de cosas mías. Pero pues no me he animado, mira. Ya lo estoy ahorita quemando, digo. Para que ya estamos en conjunto, ¿no? En esta noche de confesiones.
Está bueno, así ya podremos colaborar en otras cosas más divertidamente, para que no nada más se harten de nosotros con Star Wars, sino se harten de nosotros con otras mil otras cosas.
Con otras de miles de cosas que hacemos. Gracias a todos los que están viendo este programa en vivo. Recuerden que lo hacemos una vez una vez a la quincena ahora, a partir de esta vez. Y pues para saber cuándo sale, porque luego no tenemos la fecha definida, lo mejor que pueden hacer es suscribirse al canal. Recuerden que nos encuentran en YouTube como Imperio Galáctico Podcast. También nos encuentran obviamente en plataformas de audio, que es donde está nuestra mayor audiencia, y les agradecemos mucho. Si alguien se sacó de onda, oigan, ¿por qué no hubo podcast la semana pasada, no? Es porque ya vamos a empezar a manejar esto. La idea es que, pues la verdad, este programa empezó, pues El Chino estaba aquí conmigo, y empezó como una cosa de... pues de pandemia, sinceramente.
Pandemia, sí, era un proyecto de pandemia, nada más iba a durar. Pandémico. Iba a durar como lo que durara Mandalorian, de hecho, era la idea.
Pues sí, básicamente, y esta cosa se alargó porque dijo Disney, pues vamos a sacar más cosas, ya pegó Mandalorian. Pues aquí seguimos, íbamos bien, pero nada más que esto de semana a semana, pues la verdad sí es cansado. Si ustedes ven como el recorrido de todo Imperio Galáctico durante estos 3 años y cacho que llevamos, pues el primer año nos aventamos creo que las 50 y tantas semanas, así de corrido, después empezamos a descansar, lo hicimos como por cada 6 meses, y ahorita, pues, la idea es que no muera, o sea, de alguna forma que esto siga existiendo, pero la verdad es que ya todo nos pesa, ya cada quien regresó a su vida normal, y es complicado estar haciendo estas cosas, digo,
admiración a quien lo haga.
Sí, pues no ganamos ni un peso de esto, dijeras, bueno, esta es mi chamba, pues todavía, pero pues la idea es que no muera.
Hijos, ya tenemos situaciones, realmente... ya es complicadillo poder estar al tanto también de la pasión, ¿no? Pero sí, realmente, pues yo digo que 15 días está bien, nos dan tiempo de pensar buen contenido, darles buen contenido y también de analizar lo que vamos a decir en el transcurso del programa, ¿no?
Por lo menos, porque luego la verdad, o sea, yo lo admito al aire, muchas de las semanas ustedes pueden identificar que eran cosas que yo me sacaba 10 minutos antes de empezar el programa y entonces... pues no era muy eficiente, yo sí me sentía como comprometido de chale, lo estamos haciendo al aventón, y pues no me late eso. Pero pues, mira, suscríbanse al canal o síganos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que por ahí está, si nos están viendo en video, en YouTube o en Spotify, Pueden ver que ahí están nuestras direcciones como Imperio Galáctico Podcast en todas las redes sociales. En X estamos como Im Galáctico Post. Y pues nos pueden seguir, ahí sí se van enterando cuando subimos algo. Incluso ya ahorita ya hacer clips o promociones me ha costado trabajo. Espero que ya con este formato de cada quincena me sea más fácil subir imágenes o algo en Instagram que luego la gente ocupa para saber y que la gente se entere que ya salió un programa, que ya estamos en vivo. Ahorita poco a poco déjenme irme organizando, pero ahí se va a poder.
Pues no, ya, aparte el equipo que está comprometido, o sea, tal vez ustedes piensan que esto es nada más de ¿y de qué vamos a hablar, muchachos? Pero realmente en el grupo que tenemos, hay mucha interacción, se mandan los memes, lo que se va a estudiar para el programa, los videos para TikTok, ¿no? El TikToks, como dicen los chavos. Pero la verdad es que sí estamos preparándonos para dar buen contenido. No queremos tampoco que se harten de nosotros tan fácilmente, pero tampoco queremos darle contenido de aventón. Entonces la idea es, es que todo el equipo nos vayamos uniendo. Cuando uno pueda uno, otro pueda unirse y que no dejemos también morir este proyecto tan bonito que ya va para 3 años de vida.
Cuatro.
2020. Sí, fue 2020.
Fue en 2020, ya llevamos un ratote. Lo sigo, ya lo voy a abandonar, pero no. Pues ya ves, y pues mira, la verdad, y otra cosa también les decía, es que, bueno, ¿por qué no subes de esto? Nos dicen, por ejemplo, ahí en una comunidad ahorita en la que estamos, que es Star Wars Latinoamérica. Bueno, yo estoy como representando ahí, es como un colectivo que se está organizando, ustedes lo pueden ver en otros canales de la comunidad de Star Wars. Y luego incluso me decían, pues, ¿por qué no haces contenido de estas otras cosas? Pero les voy a ser sincero, a mí me gusta nada más Star Wars. O sea, sí me gustan muchas cosas, pero la idea de este proyecto es que nada más fuera Star Wars. Y yo sé que otros canales aplican la de unboxing 900 de tal muñeco. Y es como, pues, nosotros no hacemos eso realmente. O luego ya hay otros canales que aunque tengan un título de Star Wars así en su nombre, ya están hablando de los Oscars, están hablando de deporte, están hablando de la saga de Marvel. Se pierde la idea.
Realmente, por ejemplo, yo voy a ser bien honesto, les voy a contar una trágica historia aprovechando que estoy de vuelta. Hace 4 años, un poquito más de tiempo, más allá de 4 años, nació mi bebé. Vendí todas mis Black Series, vendí todos mis Hot Wheels de naves de Star Wars, vendí casi toda mi colección. Entonces ya es muy difícil reincorporarse a esa situación, ¿no? Entonces yo realmente ahorita me vuelvo a reincorporar al equipo y de repente pues veo cómo hablan y todo y sí me siento un poquito desactualizado. Entonces me da mucho tiempo de actualizarme nuevamente, de empezar a ver otra vez, de volver a platicar y tener un ratito de charla amena con toda la comunidad nuevamente, ¿no?
Y la ventaja es que este programa, desde que se empezó y tú estabas chino, pues la idea es que no sabíamos tanto de Star Wars, tú eres el que más sabía. Ahorita ya estás medio oxidado, pero la idea es que nunca se profesionalizó. Entonces seguimos siendo un podcast para entusiastas de Star Wars. No puede aquí venir a aprender o inventar cosas.
No, es que la chaviza sí está bien ruda, ¿eh? De hecho, este programa va a estar bueno porque pues es como, no nada más es la banda. Yo creo que si le preguntaran a George Lucas, oye, ¿y qué opinas en este momento de la serie de Mandalorian en el capítulo tal? Ese güey diría, estoy oxidado. Perdón, chavos.
No tengo la menor idea, a mí ya me vale brillo. Me baño en dinero. No, ya que me baño en dinero. Madre.
Porque tengo el casco original porque me lo regalaron en un fanfest.
Sigo cobrando un porcentaje de juguetes, así que...
Ustedes compren, vale. Consuman, muchachos.
Ustedes consuman. Así de rápido, gracias a... Mira, que ya tenemos ahorita como horarios medio desfasados y aún así vino aquí el buen Draco Maul a dejarnos su saludo, que dice buenas noches, aquí de pasada dejarnos saludos. Gracias, gracias, cuando gustes, bienvenidos. Entonces, si quieres llegar aquí a poner su comentario, cuando lo hagamos en vivo, pues suscríbanse al canal, les digo. Así ya les avisa YouTube o cualquier notificación cuando estamos, y dejen su comentario para que lo leamos y quede guardado para la posteridad, su comentario leído aquí en vivo. Pero ahí está. Y pues, ¿qué más, chino? Pues vamos, si quieres, hablar de One Piece, porque ya acabé la primera. Pues yo no quería, pero vamos a hablar de los Oscar, ¿verdad?
Sí. No, yo voy en el capítulo 1200 de One Piece, entonces no debo de sacar esos temas.
Yo nada más voy en el 80 y tantos. Bueno, luego haremos un podcast de One Piece, creo que valdría la pena. Pero mira, también ya desde Argentina llegó directamente Wolfie Collection, crossover galáctico, que nos pone hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Wolfie, por haber pasado a dejar un saludote. Saludos. Fíjate hasta allá, hasta Argentina.
Últimamente escucho también mucho podcast, sobre todo Argentina. Soy muy fan, aparte de Star Wars.
Me encantó su acento, güey.
Soy bien fan de la tetósfera. Y, híjole, me enamoró cómo narran los argentinos el rol, sobre todo el rol épico, Calabozos y Dragones, etc. Uh-huh. Y traen muy buen nivel de narración. Sí, les tengo que aprender.
Mira, yo aquí contradiciéndome que no quiero hablar de otras cosas, pero así de rápido, yo en esta onda de lo que acabas de mencionar, estoy siendo infectado por la orden del emperador y me está llamando mucho Warhammer 40,000. Pero eso es otro tema.
No creo. Sí, ya más bien será tema de otro programa, porque yo creo que hay muchos programas, muchas cosas que se salen de Star Wars, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que dices de Warhammer, entre las situaciones de Warhammer, pues se dan muchas referencias a Star Wars, incluso hay juegos donde salen navecitas destruidas de Star Destroyers, etc., ¿no?
Sí, entonces, aplican mucho esos easter eggs que luego juegan con eso, ¿no?
Entonces, realmente, Star Wars tiene... Es todo un mundo, o sea, sí, realmente sí, es una locura.
Nos pone que Wolfy, jaja, gracias, pero ninguno canal de Argentina está a la altura del buen Cosner. Hazme la buena, ¿no? Y siento una, bueno, ahorita ya así de rápido, me da pena con Wolfy porque hace poco me invitó así rápido como una transmisión, pero yo andaba trabajando y les digo, ya me es muy complicado hasta para llegar de invitados a otros programas, pero cuando se pueda, cuenten conmigo, aunque sea de colado, yo con gusto de participar y pues Wolfy, te debo por ahí una. Si no, pues ya te invitamos aquí también. Digo, no sería la primera vez, entonces así se cubre, ¿no? Pero bueno, vamos entonces al tema principal de esta semana, que yo quise hacerlo sencillito en lo que agarramos el ritmo de la quincena. Ni me peiné, güey, a huevo.
Yo bueno, tampoco. Era...
Sí, está bien, pero tu cabello chino siempre rifa. Vayan a verlo en video al buen chino. Porque el chino no es porque tenga el ojo asiático, es porque su cabello es chino.
Tengo... Dicen compañeros, amigos, 7C, que tengo la cara de bebé y cabello de bebé. Entonces, me arrullaron en Año Nuevo, en Navidad y cosas así. Fue muy incómodo, sí. La verdad.
Es que de bebé eras muy consentido, se nota.
No, pues hablo del año pasado.
Ah, ok, ok. Qué rápido Wolfy nos pone que el año recién empieza, ya será. El año es joven, sí. Todavía hay tiempo. Pero entonces esta vez vamos a hablar de las personas que son responsables de Star Wars. Porque siempre hablamos
vivo o de qué?
Ahí te va, esa es la idea. ¿Dónde, por culpa de quién empezó y por culpa de quién continúa esta cosa? Como Imperio Galáctico, por culpa de quién inició este desmadre y por qué sigue vivo, si ya debió haber muerto hace un buen, lo mismo Star Wars, sinceramente. Se dice y no pasa nada. Y entonces, siempre que se habla de esta saga, se me hace muy curioso, que sí, se hablan de los personajes. Ahorita están peleadísimos los fans con el canon, con el tráiler de Bad Batch. Lo dejaremos para otra ocasión, pero no, sí. El canon y la historia. Y se saben las fechas de nacimiento y todo. Y es muy curioso que luego...
Legends.
Es que me pasó hace muy poco, porque yo preguntaba, a ver, ¿quién filmó? O sea, ¿quién fue el director del episodio 5? ¿Tú te la sabes esa respuesta?
No. ¿Qué les pasa?
La respuesta siempre es George Lucas. Le digo, no. Ay, híjole, no, güey.
Yo sabía que si no era George Lucas. La neta es que sí, digo. Vaya, episodio 4, 5 y 6 lo veía de niño y decía, no mames, es Star Wars, ¿no? Me vale quién sea. No sé quién es George Lucas. Soñar con cabeza de frenela y gordito.
Pero sí, o sea, yo también caía mucho en eso. Yo siempre contestaba, pues George Lucas, ¿no? Él hizo todo hasta episodio 6. Y así, no. Y es muy curioso porque justo estas personas, o sea, Star Wars, por más que sea algo muy grande, siempre olvidamos, y lo recuerdo mucho por el podcast mismo que hacemos.
Sí,
que es que estas cosas no existen en el vacío. O sea, no es como para que aparezca y ya apareció el podcast. Es una chambota hacer un podcast como este. Y créanme que una saga como Star Wars es un trabajote. Así que no sale de la nada, y aunque George Lucas es el nombre por encima de todo, pues él no lo hizo solo, o sea, él no se puso a probar todas las cámaras y todo.
No, es exactamente.
Sí, o sea, es un desmadre. Obviamente, de hecho, no me quiero clavar, a ver, perdón.
Chico, a ver, adelante. Vamos, no, hay que darle, porque realmente esto va a salir, o sea, esto va a salir en el transcurso del programa.
Y creo que va a dar para varios programas. Si algún día queremos rellenar con algo, pero algo de utilidad, en lugar de hablar de Marvel, vamos
a ver. ¡Ay, los enteraste que es relleno! ¡No les debiste decir!
No, es que, bueno, cada quien, está chido, está chido. Para eso hay muchos programas. Pero, obviamente, hablar de todas las personas involucradas detrás va a ser imposible, sino un trabajo monumental. Así que solamente me quise enfocar en las personas que, obviamente, empezaron, sobre todo directores. Por ahí metí una producción que es necesaria en tiempos modernos. Y por ahí musicalización, porque es algo que podemos sacar de volada. Si quieren, ya después haremos otro programa donde hablemos de quién hizo los efectos especiales, que me parece muy importante, el diseño de los personajes, etcétera.
La música, etc., o sea...
Sí, o sea, no es cualquier cosa.
O sea, el universo fuera de Star Wars, o sea, lo que es...
Ajá, es su propio universo.
La cuarta pared de Star Wars es otro universo bien duro.
Es su propio universo por sí mismo, y tiene su canon, y tiene sus fechas.
Sí,
y sus chismes, güey. No, es un cagadero. Pues mira, Chino, vamos a empezar por lo obvio. Obviamente, aquí tenemos primero en la lista a George Goth Lucas. Que digo, nada más para que sea una idea, ¿qué pasa con George Lucas? Obviamente, si no lo ubican, o si ustedes son leguleyos en esto de Star Wars, se vale. Pues miren, él es el papá creador. Básicamente a él se le ocurrió Star Wars. Solamente para que sea una idea, él fue el responsable de la historia, por lo menos de las primeras 6 películas, como tal. 6 películas numeradas, porque ahorita vamos con eso. De los Ewoks y demás, bueno, eso es otro tema. Pero entonces George Lucas, lo que pasa con George Lucas es que empieza esta onda por ahí de 1977. Bueno, un poquito antes, obviamente, pero es cuando se estrena el episodio 4. Y él es el que se le ocurrió básicamente todo, toma de sagas de samuráis, de películas de vaqueros. Esa es una anécdota ya muy repetida, pero pues hay que mencionarle. Y justo para que sea una idea, él es director de episodio 1, 2, 3 y 4. Es decir, estamos hablando de la primera película de Star Wars y de las precuelas. Uh-huh. Y pues ya obviamente él fue el responsable de la historia del episodio 1 hasta episodio 6. También tuvo que ver su mano ahí con Caravana del Valor, La Aventura de los Ewoks, película favorita del chino.
Es que es mágica, yo no sé por qué no te gusta.
Pero a ver, ¿cuál es mejor, Caravana del Valor o Batalla de Endor?
Las dos.
También George Lucas tuvo que
las ver con dos. Y las fusionas con el laberinto mientras estás fumando hierbabuena. ¿Ves el laberinto mientras ves Caravana del Valor? Uh-huh. Ah, no, qué buen viaje.
Entonces, ¿sabes qué, para es que no comenten
esto? O sea, a mí me prende un buen que tenga que George Lucas haya, porque vaya, Star Wars, la dirección de George Lucas en Star Wars es un mero capricho. Ese güey decía, nah, yo quiero que mi película la dirija Steven Spielberg, nah, yo quiero que sea este otro director, ¿no? Y de repente dijo, nah, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo, voy a hacer mi película y yo voy a hacer los muñequitos, ¿no?
Por sangrón, entonces, por sangrón.
Y gracias a eso tenemos Ewoks, entonces todo está bien.
Pues sí, gracias a él tuvimos Ewoks. Sí, ya hicimos unos podcasts hablando de eso. Chino estaba, tuviste en ese desmadre. Qué triste. De hecho, no sé por qué es de los videos o episodios más vistos del podcast en YouTube.
Porque todo mundo ama los Ewoks. ¿Quién no amaría enanos vestidos de osos?
No, o sea, yo insisto que nos representa más el formato audio en Spotify. Y gracias a Dios, no son de los primeros episodios más escuchados. Eso nada más ocurre en YouTube porque la banda está enferma. Hasta un loco alguna vez nos puso ahí en los comentarios que ¿por qué no nos callamos y ponemos la película así?
Yo, un día sería bueno así como quedar el director cut de los Ewoks, irla viendo, de, analizarla y decir, no, ma, esto quedaría poca madre. No,
nah, esa clase de contenido sí se me hace para Twitch, así.
No, claro que no. Bueno, sí, porque nuestro formato es audio. Están invitados, voy a invitar a Eric y vamos a hacer el movimiento. El buen
opinando mientras pasa la película, híjole.
Mientras comemos panditas. Panditas en honor a los ositos.
Terrible, güey. Entonces, bueno, para que no cometan ese error de novato en las trivias de películas, George Lucas no dirigió ninguna otra película más que precuelas y la primera de Star Wars, no se hagan bolas. Pero entonces, ¿quién dirigió episodios 5 y 6 que fueron lo que le hizo tanto mame? Pues ahí es donde entran allá en juego, entran en jaque Irving Kirchner y Richard Marquand. Obviamente Irving hizo episodio 5 y Richard Marquand episodio 6. Dices, ¿Quiénes son estos fulanos? La verdad, pues ya llevan rato muertos. O sea, no se preocupen, ya pasaron a mejor vida. Digo, empezando por Irving, falleció ahí en 2010, 87 años, vivió bastante. Pero pues él le tocó por ahí por encargo episodio 5, creo que sería la más sonada de él. Pero yo quiero aclarar que este director, yo lo conocí, no por episodio 5, que ya la había visto, sino que su última película de 1990 que él pudo dirigir fue Robocop 2.
¡No!
Que no es cualquier cosa, güey. Ajá, yo también digo, órale, no. Robocop 2, güey. Sí. Está puteado, sí.
No, pero, ¿qué pasa? Robocop volaba en esa película. Claramente tenía que ser él.
O sea, ¿es en la 2 en la que vuela o en la 3? Ya no me acuerdo, güey. No me quiero meter en eso, pero la 2 todavía aguantaba, la 3 ya es muy mala. Pero pues la bueno, 2... no era... Ajá, la 2 no me acuerdo si era de las drogas o si era la 3, no me acuerdo. Eso es para otro podcast. ¿Las 2?
Sí.
Sí. Ya me voy a meter a hablar de Robocop. Yo diciendo, no, no nos gusta hablar de otras cosas. Pero Robocop, órale. No, pero bueno. Tuvo la última, este director también tiene ahí en su filmografía La Última Tentación de Cristo. Apareció, pero él como actor, no como director, pero pues se le reconoció. Allí en fuera, neta, no hay gran cosa. Y se me hace muy curioso que este director, pues fue su opus magnus, básicamente, de filmografía de Star Wars 5. Que no es cualquier cosa.
Yo creo que entre situaciones que llega a pasar con los directores, es como que hiciste una obra maestra, tienes el chance de hacer otra. Ahí la caga y dicen, me retiro con mi dignidad intacta aún.
Me quito de problemas. Me quito de problemas.
Con permiso, soy Ryan Johnson del futuro.
Híjole, espérame, ahorita me estás adelantando, micho. No, yo digo que lo hizo excelente. Obviamente, pues él nada más dirigió porque obviamente ya la película seguía siendo el responsable de la historia de George Lucas. Guionistas, ahí también estuvo George Lucas obviamente involucrado, pero sobre todo en episodio 6, no tanto en el 5. O sea, George Lucas nada más dijo, yo ya hice la 4, ya tienen todo cimentado, no la rieguen. Esta es la historia, síganla. Y como que en esos tiempos funcionaba muy bien, porque episodio 5 está increíble, es la favorita de muchísima gente. Pero yo más creo, allá como de meterle la historia, pues George Lucas no le metió tanto, ¿eh?
No, exactamente. De hecho, por esa decisión como que de alejarse de tanto de la producción como del script, como de todo ese tipo de situaciones, hacen tanta modificación en los guion y de repente Luke y Leia y que generaron incesto, o sea...
un besito nomás entre hermanos.
Sí, un besito bien fraternal se notó. No,
eso lo hacen en los ranchos, en tiempos
modernos. No viste lo que sucedió en cuanto dejaron a Luke solo en el cuarto.
No, pues. No quiero entrar ahí. Voy a leer el chat que nos está dejando aquí Ángel Sánchez para evitar ese comentario. Pero pues, saludos a amigos de Imperio, saludos. En efecto, Robocop 2 es la trama de la droga y el cerebro con ojos para el Robocop villano. ¡Guau!
¡Vaya!
Claro, claro.
¿Eso no era las tortugas ninjas? O sea, ¿qué pasaba en los 80s? ¿Por qué querían que todos los cerebros tuvieran manos?
Rifaban los cerebros, güey. ¿Todo era esqueletos o cerebros? En ese tiempo. Y pues bueno, pasando rápido a episodio 6 para no dejar a Richard McQuand, pues miren, para quien no ubicaba a Richard McQuand, pues él es de inglés, vivió hasta los, nada más vivió 49 años, lo cual se me dice, chale, se murió joven, falleció ahí en el 87. Y pues miren, filmografía, evidentemente, pues Star Wars episodio 6, yo diría que fue lo más grande. De allí en fuera tuvo algo como El Ojo del Agua, no lo sé. Al Filo de la Sospecha, ni idea. Y por ahí tiene algo llamado Birth of the Beatles, que me saqué de onda cuando lo vi en IMDb. Dije, pues qué, eso es un documental, es una película
documental
producida en los 70s, se estrenó directamente en la televisión, así que si se dan cuenta, pues no era gran cosa de director, digo, con el debido respeto de su trabajo, porque episodio 6, pues, es buena.
No es lo mejor, digo, no, pero no es lo mejor. Exacto. O sea,
si vamos a la trilogía original, estamos de acuerdo que no es la mejor, pero nos dio los Ewoks. Y los Ewoks, mira, pudieron, aunque George Lucas los inventó en historia, Richard pudo haber inventado los Ewoks como otra cosa.
Sin problema. Sí, yo te digo que yo me imagino a Richard McQuand entonces viendo acá a Blancanieves y viendo a los siete enanos diciendo, ¿sabes qué estaría poca madre? Vestirlos de osos. Quiero osos, quiero enanos vestidos de osos en mi película.
Denme enanos. Yo quiero enanos.
mientras veía el Señor de las Moscas. Sí, eso es lo que quiero. Enanos, enanos tribales en, vestidos de osos.
Terrible, güey. Súper cancelable en tiempos modernos. Por eso se murió joven, güey. No quiso llegar a estos tiempos. No llegó aquí. No, señor director, se le llaman gente pequeña. Son los 70s, se llaman enanos.
¿Y por qué solo tiene un Ewok negro y sale con negros también? Perdón, perdón.
Si lo piensas bien,
políticamente Richard, con este programa del día de hoy. Wey.
Pero si lo piensas bien, Richard McQuarrie, o sea, ya fuera de broma, él es el responsable de esa escena de un Ewok acaricia a un niño, así.
¿Es?
Bueno, no. A ver, espérate, no, espérate, los niños son de la caravana del valor, ya me estoy haciendo bolas, ¿ves? No, no, no. Richard McQuarrie es el responsable de que esos Ewoks se vieran así. El valor. Para que cuando llegáramos a caravana del valor con los niños, alguien decidiera tocarlos.
Ay, ay, qué feo. Ya cambiamos de esta situación. Bendito Dios, ya cambiamos esta situación.
Pues como pueden ver, George Lucas nada más estuvo ahí bien metido. Obviamente era su bebé y él se encargaba de todo. Pero algo que tuvo bien a George Lucas fue la musicalización, porque él se encargó de llamar a John, dios de la música Williams,
gacho,
para hacer, no manches, unas cosas que obviamente es el alma de la saga, es toda la música desde la Marcha Imperial, obviamente el tronido de oídos que te da el title screen, que le llaman, cuando explota el título de Star Wars en la pantalla, todo eso se lo debemos a John Williams. ¿Ya alguna vez habíamos hecho... Sí, alguna vez ya habíamos hecho un episodio de música, pero dinos tú, Chino, a ti no te tocó ese episodio. No. ¿Qué tienes que decir del maestro John Williams, compositor?
Pues, fuera de cualquier cosa que se pudiera decir, o sea, sería una mentira decir, ay, no, es que él solamente implementó. No, 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 Star Wars es música pura, o sea, es toda una orquesta, cada detalle, cada movimiento, cada... Y que pudiera hacer que su música enlazara con cada... Con cada escena, con cada batalla, o sea, el tener, por ejemplo, Duel of Fate, o sea, parará, en el episodio, todavía no llegamos.
Cerdísimo. No, 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 sí, vamos, de hecho, dalo de una vez, porque ese
pero
es el dato.
Tener, o sea, tener, creo que lo que, por ejemplo, salvó la película de Solo fue su música, lo que salvó Obi-Wan fue su música, porque realmente las escenas de la serie de Obi-Wan eran lentas, lentas horriblemente, uh-huh. Y en el momento en que empezaba la orquesta a sonar, en el momento que la sinfonía pegaba, era cuando decías... Eso es Star Wars. O sea, yo te puedo decir que el pum, prurum, tum, 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 inmediatamente lo escuchas y es Star Wars. O sea, no hay algo más emblemático de Star Wars que no sea su musicalización, ¿no? Y bendito,
sí está muy,
bendito
muy
Dios.
Digo, John Williams, para quien no lo ubique, eso sí.
¿No?
Nada más para que se den un quemón. O sea, aparte de Star Wars... Uf. Digo, vámonos primero por Star Wars, obviamente, porque este podcast va de eso. Compositor, a diferencia de George Lucas, este güey sí estuvo en todo, así. Bueno, todo lo que vale la pena, vamos a ponerlo así, y unas cosillas que no valen la pena. Pero sí estuvo en episodio 1, episodio 2, episodio 3, o sea, precuelas. Estuvo en las originales, 4, 5 y 6. Y estuvo en secuelas, 7, 8 y 9. Nada más.
Y en las series. Más. O sea, porque también creo que incluso lo que decíamos, de aparte de Solo, uh-huh. Sí estuvo muy involucrado con Rogue One, por ejemplo, estuvo muy involucrado con parte de Clone Wars, o sea, sí es una uh-huh. persona que neta es el, hasta en la foto se ve, ¿no? Es como un Arturito, así, que no lo está viendo,
Si vayan a googlear, precisamente aquí al buen John Williams, y van a aparecer Lolo las imágenes. Pues como lo hizo el Chino, básicamente se le atribuye obviamente él la composición de todas las películas numeradas de Star Wars. Entre esas también, digamos, de antología, él estuvo metido en el Holiday Special.
El
Holiday Special es que él hizo la música.
Su música. Caravana del Valor.
Él sí se aventó las dos composiciones de música de Caravana del Valor y Batalla por Endor, las películas de los Ewoks, piterísimas. En Rogue One tuvo ahí como cosecha, o sea, aparte de que él metió la mano, pero se le atribuye ahí otro colectivo de varios músicos, así de rápido, como William Ross, Tim Sonek, Brad, Jeff Kafka, Chris Tilton y Hebert, o sea, se fueron como un equipillo, pero obviamente ahí quien estaba moviendo como papá changote, pues era evidente Williams. Solo él sí se aventó la musicalización completa. Y ya para entonces andaba como en esta onda de ya no quiero, ya me voy a retirar porque estoy chochito. Estamos hablando de alguien que ya tiene sus buenos años. ¿Cuántos tendrá? Como 90 y tantos, me parece. Mira, aquí lo busco rapidísimo.
Sí, como 90 y tantos años tiene el buen John Williams.
Pues mira, para que sean cremón, como lo dijo el chino, también estuvo ahí detrás de la serie de Clone Wars, que tanto les encanta aquí, interminable serie que a la fecha sigue todavía corriendo esa serie. Ya se acabó, pero sí, él sabe todo bastante
la música. Van a volver a meterla, metieron Bad Batch, nada más es Star Wars, Clone Wars. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Ay, cuando separan una parte de la historia. Se me olvidó, gente, perdón, me ando medio.
Esas cosas así de, ¿de qué me hablas, chino? Esa cosa, mira.
Esa está
bien. Me la resuman.
Clone Wars parte 2. Nada más.
Bad Batch.
Sin Rex. Así, Clone Wars sin Rex.
Y ya de plano, lo último ahorita que se aventó como para Star Wars recientemente fue la serie de Obi-Wan Kenobi, que hace poco tuvimos en Disney Plus. Todavía le llamaron cuando el güey había dicho que se iba a retirar, que ya no quería hacer nada más. Y pues le dijeron, bueno, una vez más, y se aventó lo de Obi-Wan, que quedó bien, muy bonito, y se agradece porque agregó ese pequeño dato. Es muy curioso, porque a partir de, obviamente, John Williams que hace todo esto, ya todos los músicos que han estado en Star Wars, lo único que hacen es hacer que suene como John Williams, básicamente. Es la neta. Así fue su aporte.
No, reiterando, no queremos salirnos de Star Wars, pero no me salgo de Star Wars, porque es como cuando Mark Hamill hace la voz del Guasón.
Exacto.
Ya de ahí, todo el mundo tiene que hacer la misma voz de Mark Hamill siendo el Guasón.
Es básicamente eso.
Entonces,
sí, o sea,
parte muy importante, incluso su película, la película prima que es de Star Wars, el episodio 4, vamos a llamarle episodio, más bien episodio 4 de Star Wars, A New Hope, se lleva el Oscar en 1974 por la película, por la composición musical. O sea, así de importante es este señor en Star Wars.
No, y deja tú Star Wars, digo, ya si nos salimos obviamente del tema, ese güey hizo la música de Harry Potter, hizo la música de Indiana Jones,
el tiburón. La lista de Schindler, el violinista del tejado,
Jurassic Park, güey, Superman, güey.
¿Qué no tiene ese señor? O sea, literalmente musicalizó nuestras vidas. O sea, ese señor está en el soundtrack de cada persona en el planeta Tierra.
Lo último que fichó, digo, esto sí va junto con pegado porque sigue siendo Lucas, pero él sí se aventó toda la música de Indiana Jones, incluso de la que salió el año pasado, la del Dial del Destino. A mí se me gustó. Digo, Indiana Jones es como primito de Star Wars, la verdad. A veces se cruzan las historias. Pero véanla, está muy buena. Y la música es de John Williams. Pues les digo, ya estamos hablando de alguien que sí ya tiene sus 90 y tantos años. Yo digo que ya se merece un buen descanso. Sí. Déjenlo ya en paz. Pónganle su cobijita, denle su cocol. Ya encontró el dato. Tiene 91 años. 91 años y todavía lo hacen chambear, güey. No mames.
Es que yo creo que es como esos señores, es como Stan Lee, vaya, ¿no? O sea, yo creo que el día que le digan a John Williams, ya, güey, se acabó, y le rompan su varita, en ese momento se va a morir, ¿no? Entonces,
yo creo que es muy probable, mejor igual, la música lo mantiene vivo.
Sí, lo mantiene, la chamba lo mantiene vivo.
Dejen sonando ese disco.
sí, mejor. A ver hasta dónde llega.
A ver, de rápido, nos pone S26 Star Wars, hey, saludos Master, saludos desde Chile, la punta del mundo. Nunca había escuchado ese término hacia Chile, me gusta mucho, la punta del mundo.
En México tiene tantas malas consonancias ese comentario, amigo, no debes de hacerlo con mexicanos.
Ya digo que sí debe de hacerlo.
Queremos a Chile, queremos a los chilenos, los apreciamos mucho, neta, les tenemos mucha admiración, pero no, amigo. No.
Parte de la comunidad de Star Wars de Chile, yo la amo. Yo la amo. Me encanta su acento.
Yo en general.
Mi orden de acentos favoritos es Uruguay, Chile, Argentina. Son mi top 3 de acentos en español. Uf.
No, pero yo creo que mi top está en Argentina, Chile,
número 1.
Y Monterrey.
Monterrey. Bien regio el tema. Pero gracias a todos los que están saludando desde Chile. En verdad, un abrazote. Muchas gracias por pasar entonces S26 Star Wars. Genial por tenerte por acá. Y pues bueno, pasando de John Williams, pues ¿quién más le hace los mandados y quién se tiene que encargar cuando no está John Williams? Pues miren, nada más para darse un quemón, ahí está, también tenemos a Peter Bernstein. Él se aventó la colaboración de Caravana del Valor de los Ewoks. O sea, sí. John Williams hace la base, para que se den una idea, porque esto de la música es algo distinto. O sea, obviamente John Williams avienta todo, hace la base, y sobre la base tienen que construir otros compositores. Entonces, aunque se le atribuye la creación de la pieza a John Williams, y eso es todo su trabajo, la co-creación o estos arreglos, exactamente, arreglos. Ya la composición extra se le atribuye a otras personas. Así que esos chirridos medio rafagueantes que quedan con las películas de Caravana de Valor y los Ewoks son culpa de Peter Bernstein. Agradecele, ponle una veladora entonces, Chino, porque él hizo la magia de cuando presentan a la bruja, que todavía no era canon y después la hicieron canon.
Es que, ¿sabes cuál es el tema con ese tipo de composiciones? Que, por ejemplo, la película en general, la película de los Ewoks, las dos películas de los Ewoks, trataron de salir de lo espacial y trataron de meterse a la magia. Entonces, era una época en la que se hablaba mucho de calabozos y dragones, era una época en la que se hablaba mucho de la primera temporada, de la primera generación, bueno, no la primera generación, más bien una de las generaciones importantes del Señor de los Anillos. Entonces, el hecho de que te presentaran, por ejemplo, una bruja con tun, a ver. Tun. Era como,
Entiendo para dónde vas, Chino, pero vamos a ser realistas. Llevamos 149 episodios y sigues intentando defender con argumentos películas culeras de Ewoks.
Fue mágico ver a la bruja con esa música.
Esa música lo hizo todo.
Wow.
Ok.
Voy a subir a mi casa a ver los Ewoks.
Acabando esto, dice, voy para allá. Uh-huh. Pues bueno, conductores es el nombre, ya tengo bien la palabra. Se le llaman conductores porque ellos hacen esta conducción de la música y de lo que sea sobre el trabajo que ya lleva John Williams. Así que como conductor, Michael Giacchino se avienta la de Rogue One, Star Wars Story, y se le atribuye a John Powell la de Solo. Entonces, allí estaba John Williams, tal vez en esencia o a veces sí presente, pero estas son las personas que se encargaron de sobre lo que este güey hizo. Vamos a darle su propio sabor a cada historia, que es básicamente
vaya, o sea, no estamos hablando tampoco de personas, de personas malos, déjame. John Powell tiene también muchas, películas muy, muy buenas.
Ah, claro, no son leguleyos que se agarran la calle, por supuesto, sí, que tienen sus ondas.
O sea, son personas con una experiencia musical de miedo. O sea, simple y sencillamente, ahorita entre las películas que llegan a tener, va a sonar ridículo, pero de verdad, es lo que les digo, en las filmografías directamente de las personas, cuando entra un compositor musical en el cine, tiene que marcarte, o sea, tiene que dejarte huella. Y entre las películas que tiene John Powell, para quien no lo conozca, para mí una de las películas que más me marcó en mi vida.
A ver, ¿cuál vas a decir, güey? Porque tiene varias, a ver, date.
Ya sabes cuál va a ser, Cómo Entrenar a tu Dragón, güey. O sea, cuando
más que hablar de... Yo pensé que ibas a decir una de dos, o es Shrek, porque él tuvo que ver con la musicalización de Shrek, bueno, todo el score es que le llaman.
Va a sonar bien feo lo que les voy a decir, ya sé que vas a decir Kung Fu Panda,
No.
La Era de Hielo.
Ok. No. Es que te estás yendo por las alivadas, güey.
Nunca he visto Shrek, güey, o sea, nunca he visto Shrek, es de esas películas.
Con los memes tienes, tienes.
Es que no, porque todo el mundo me dice, es que viste el de Shrek, y quién sabe qué, yo, no, güey, no sé qué es Shrek.
Algo serio, digo, ya que tú lo sacaste, aquí tenía la lista, pero dije, es mucho relleno. Pero ya que tú dijiste, a ver, ¿qué más hizo John Powell? Ahí te va, güey. En el 97 se le atribuye la musicalización de la película increíblemente llamada Contracara o Face Off.
Face Off con la... ¡Ay, qué película! ¡Ah! Wey, es como un orgasmo visual esa película. ¿Qué te pasa? No puedes decir nada.
No.
Ven a
mí me encanta, güey.
A John Travolta haciendo la crucifixión mientras está viendo a Nicolas Cage.
Güey, las armas doradas. No mames.
Sí, no. Y mientras las está fumando como si fuera polvo blanco y cosas así, ¿no?
No mames. Pero ahí como pueden darse cuenta, no son fulanos que se trajeron de la nada. No pasó casi como la onda tipo directores, que, pues digo, de nuevo, con todo el respeto de los que hicieron episodios 5 y 6, pues la verdad no tienen gran cosa. Pero si te vas a la musicalización, a pesar de que no está John Williams y también otras personas, no es cualquier gente. O sea, sí es gente que ha estado muy metida en las musicalizaciones, score y todo este asunto de las ondas. auditivas que hacen una película lo que es.
Es que todo lo que tiene que ver con la musicalización, o sea, reitero, perdón, no estuve en el programa de música y me hubiera gustado estar, pero la música es muy psicológica, cabrón, o sea, sí. Te mete a tu cabeza y te vas a tu casa, bueno, a mí me pasa, y tú has ido conmigo al cine, Costner, vamos, yo salgo de las películas cuando me gusta una película bien violento, banda, o sea, yo sí soy de que salí de viendo 300 bateando gente y gritando Esparta. Entonces, mientras en mi cabeza sonaba musiquita bien violenta. Entonces, la verdad es que tener una composición musical, les reitero, es súper, súper importante porque es lo que te va a marcar como persona.
Ya en tiempos más modernos, si nos vamos a algo más reciente de Star Wars, evidentemente tenemos que hablar de Ludwig Göransson. Yo pensé que él hacía todo. Ya me dijeron que no, porque cuando él empezó, pues obviamente él fue el que se echó la rola del Mandalorian, ¿no? Él es el creador, Ludwig Göransson. Incluso hay un documental ahí en Disney Plus que pueden ver donde entrevistan a Göransson y él dice que, de nuevo, la inspiración es John Williams. Y claro, sobre él tuve que crear lo suyo. Él se aventa entonces Mandalorian nada más primera y segunda temporada y el libro de Boba Fett hasta la mitad. Porque la segunda mitad...
Se notó el cambio.
O sea, porque justo la segunda mitad la hace Joseph Shirley, que se avienta la segunda mitad de Book of Boba Fett y tercera temporada de Mandaloriano. Que dices, sí, como tú dices, hubo una...
No un está mal. De calidad.
No está mal, pero ya no te llega, ¿no? Como que la rolas.
Sí, güey, pero estaba corriendo a 90 frames y de repente bajó a 30.
Ándale.
Y ya no jugaba. No, o sea, ya en ese momento dices, voy a apagar mi consola y me voy a ir a dormir un rato y mañana continúo.
Ya no aguantó.
No.
Y pues sí, mira. Luego dije, bueno, Göransson va a ser el que se va a aventar todo lo demás. Y no, pues ¿no? Ya cada serie que ha estado saliendo, pues han estado llamando a otras personas para la música. Nicolas Britell, me parece que hace un excelente trabajo. Él se encargó de Andor, la primera temporada. Hay que ver si llega para la segunda, porque me parece que... Es que sí suena Star Wars, eso es lo importante, pero Andor...
Exacto. O sea, no era un Star Wars, güey. O sea, mira, vamos a
hablar. Eres de los que no les gustó Andor, ¿verdad?
Soy de los que no les gustó últimamente muchas cosas. Pero, por ejemplo, es a dónde voy. Tú veías este Mandalorian y veías una situación de vaqueros, cabrón. O sea, veías un duelo del viejo este dándose en su madre y la música sonando bien duro. Y de repente te avientan un Andor que tenía que tener una situación de pues no de policías, pero de guerra. No, o sea, yo esperaba en lo personal ver una película, sí, de guerra.
Serie.
Bueno, perdón, una... Bueno, vamos a hablarlo como una proyección de guerra, un sonidos de tensión, rescatando al soldado Ryan, otra vez John Williams.
Esto es de civiles con palos y piedras contra el imperio, güey.
Exactamente, ves rescatando al soldado Ryan, no sé.
Yo lo digo como algo positivo, tú lo ves como, eso no es Star Wars. Mira, es que tú te pareces a buena época cuando nos tocó hablar de Andor, qué bueno que ahorita ya estás de regreso, ahora que nos va a tocar Andor 2, sería bueno que tú estuvieras para que la basures como quieras.
Sí, yo quiero
Pero yo te voy a presentar entonces a unos amigos de uruguayos que están muy de acuerdo contigo que Andor, la gente se come cualquier cosa. Yo digo que Andor está increíble, güey.
No.
Está bien, sí, pero está bien.
Te gustan los sándwiches de jamón.
Ok, yo... Pues, uy, perdón, señor delicatessen, güey. Pues mira, Nicolas Britell se aventó la excelente música de la perfecta serie de Andor. Él fue el responsable. Y también tenemos acá a Kevin Kiner, que, güey, Kevin Kiner está bien cerdo, ¿eh? Yo no me la sabía. Él se aventó la música de Ahsoka, la última serie hasta el momento de este podcast que ha salido. Pero se aventó, exacto, tú sí te la debes de saber porque eres más fan de las animadas. Pero se aventó Clone Wars, Star Wars Rebels, Star Wars The Bad Batch, que ya vamos para la tercera temporada, y hasta Tales of the Jedi. Él se ha inventado la música y ha hecho unas cosas muy, muy buenas.
Entre las que destacan, Leprechaun, muchachos. La película de Leprechaun, el duende maldito.
No te la mames.
Quien no sepa qué hizo este señor, hizo Leprechaun.
Leprechaun, por favor. Leprechaun.
¿Eh? Y para quien no lo sepa, qué es Leprechaun, es una película noventera de un duendecito al tamaño de Chucky, pero más desgraciado, y que solo podía ser vencido cuando lo metían como en hierro, creo, si no mal lo recuerdo, en plomo.
Eran cosas de duendes, también podías quitarle, ponerle un... ¿Qué? ¿Era un trébol de cuatro hojas? Y se moría. ¿O podías destruir su oro y se moría?
Entre otras cosas que destacan las series de señor Kevin Kiner, también está se me olvidó. Walker, el Ranger de Texas. O sea.
Te estás yendo bien lejos.
Es lo que hizo él, yo qué.
Sí, 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 pero sí, ahora sí te metiste al agujero del conejo, güey, con su. Es que iba a ser filmografía, pero más bien como su musicalización.
Ah, su musicalización. Su discografía. O sea, yo realmente puedo decirte que tiene muy buena música también este señor. La verdad es que tiene mucha experiencia en hacer películas, pues sí, de cine tal cual. Y de más que nada de series. Y sabe hacer su chamba.
Híjole. Pues mira, ya para ir avanzando, hablando ya de cosas recientes, casi como las series, obviamente hay que hablar de las secuelas. Para entonces, si no me mal recuerdan, todo esto se vende a Disney, y entonces Disney pues empieza a hacer sus secuelas, 7, 8 y 9 sobre todo. Y bueno, ahí tenemos que hablar de los directores, y pues obviamente J.J. Abrams empieza con episodio 7.
Y criticada, empezó bien.
Criticada, sí. Lo que quieras, pero empezó bien.
Yo no la sentí lenta, la sentí como Star Wars. La verdad la sentí exageradamente como Star Wars, porque la avienta desde su inicio de te voy a presentar a mi protagonista en un desierto abandonado.
Es un remake de episodio 4, nada más.
Por eso te digo, empezó exageradamente bien como Star Wars. La verdad es que yo le tenía mucha esperanza de que J.J. Abrams continuara en el proyecto. Todas las películas, yo creo que...
Eso hubiera estado mejor.
Sí, porque hubiera seguido una línea.
Híjole, así de rápido que nos pone acá en el chat, el datapad de David, que pasó a saludar en el chat, nos pone, ¡qué genios! Siempre con data interesante. Gracias, procuramos hacer eso, pero gracias por reconocerlo, me da así...
También procuro equivocarme un tanto para que me corrijan. Perdón, banda, es que soy un
poquito... Este es el podcast para hacerlo.
le llaman en este país, para quienes no son de este país, le llaman soy un poquito Contreras.
Se vale. Ahora sí que cada quien, a Dios nos hizo como nos quiso hacer. El datapad nos pone, abrazos amigos, nos pone. Un abrazote de datapad, David. Gracias por pasar, aunque sea saludar. Recuerden dejar por ahí su like, aunque sea de pasada, se agradece, aunque no dejen nada en el chat, recuerden los likes. Y pues bueno, como regresamos, J.J. Abrams, obviamente se ha aventado varias películas, ha hecho cosas muy buenas, Super 8, también se aventó Star Trek. Recientemente Star Trek, hace cosas muy, muy bien.
La verdad,
empieza bien con episodio 7, a mi parecer, critica de lo que quieras, pero creo que todos salimos felices de episodio 7, sí. O por lo menos emocionados.
Esperando más.
Entonces, llega Ryan, no te perdonamos, Johnson, y le encargan el episodio 8. A ver,
CTSM Johnson.
A ver, nada más que hacer una aclaración. Obviamente para aquí ya no estaba George Lucas, y entonces quien se encarga o son los responsables de la historia, de cómo iban a contar las secuelas, es... J.J. Abrams dirige episodio 7 y él es el responsable de la historia. Entonces llega Ryan Johnson a episodio 8 y él hizo
todo.
O sea, híjole, es que me gustaría como mostrarles aquí la tablita, no la tengo, pero nada más se las voy a describir rápido. Básicamente J.J. Abrams es el que dirige la película y él hace la historia junto con otras dos personas que se llaman Lawrence Kasdan y Michael Arndt, ¿ok? Para episodio 8, todo, o sea, es decir, desde el responsable de la historia, el guión, y la dirección, todo es Ryan Johnson. Por eso yo le atribuyo mucho del pedo que pasó con eso, porque él literalmente metió las manos. No fue que... O sea, aquí no hubo más manos para que dijeran, es que también fue culpa de tal, porque lo agregaron. No. Ryan Johnson fue el responsable de todo episodio 8.
Fue el que hizo, voy a decirlo así, diarrea. Le dio malestar estomacal y tuvo diarrea. De esa que huele bien gacho.
Pudo ser peor, sí. Porque yo me acuerdo que la fui a ver, no la odié, pero sí salí con cora de que acabo de ver. Y creo que el mayor problema de lo que hizo, que siempre lo he dicho, es que como hizo todo un desastre, o sea, agarró la historia y la puso de cabeza, y la deja en continuará, y él ya no la iba a seguir, el que seguía iba a tener un pedote. Ya era insalvable ese desmadre. Ajá, estaba muy cabrón ese pedo.
O sea, de hecho, en esa situación... Yo me acuerdo que, al contrario, ¿no? O sea, como te decía hace un momento, de J.J. Abrams, que hizo Star Wars otra vez, un remake ¿no? Te presenta los personajes, no malos personajes, cabrón, porque venía, venía una chatarrera que no tenía una historia, que no tenía de dónde venir, de dónde salir, que te dejaba con dudas de quién es esa mona, ¿no? O sea, quién es ese
mucho personaje. Potencial, tenían mucho potencial.
Tenías un personaje como un Poe Dameron, cabrón, que era un héroe de guerra, que estaba en la resistencia, que era un super piloto, nacido de pilotos, porque quien no sepa de Poe Dameron tiene su historia, tuvo un trasfondo de, es el hijo de dos pilotos, que son buenísimos, y gracias a esto también él tuvo conocimiento desde muy chico, ¿no? Teníamos a un soldado, cabrón, un trupe renegado que se estaba
rechazando. Que se salió de todo.
O sea, que y se sintió bien orgánico su introducción de sus personajes, porque ni siquiera se sentía forzada la de, mira, güey, es un personaje de color que te voy a meter sin que, o sea, fueron personajes que se sentían agradables. Uh-huh. Y de repente llega este cabrón que quién sabe qué se le ocurrió, qué fumó ese día, y dijo, sí, le voy a hacer todo un desmadre, y no hizo Star Wars, o sea, hizo cualquier otra cosa. No era una mala película, yo siempre lo he dicho, episodio 8 no es una mala película, simple y sencillamente no es la película de Star Wars, no es Star Wars.
Así de rápido, para ahorita, para continuar con tu comentario rápido, que nos pone aquí el Arco Kyber, buenas noches, es que no quiero que se me pasen porque luego se me olvidan, para mí es importante todos los que llegan, así que Arco Kyber, él ya estuvo de invitado, vayan a checar ahí en nuestro historial de episodios cuando lo invitamos, excelente episodio, pero saludos al buen amigo de Arco Kyber. Digo, retomando un poco lo que comentabas, yo estoy completamente de acuerdo. Mira, siempre le he renegado mucho a Rian Johnson por lo que hizo, porque todo lo que pudo haberse construido él era una buena idea mal ejecutada, porque como dicen, le hubieran dado mejor a él su propia trilogía de películas y que él hiciera el cagadero que quisiera, pero que esto que era chido. Películas numeradas, con una historia que iba avanzando.
¡Historia! Que venía de una continuidad, güey, o sea, ni siquiera es una situación de, no, güey, es que no es Star Wars porque a ustedes no les gustó, no es Star Wars porque no continuó la historia.
No continuó la historia.
Deshizo a los personajes, no, o sea, no los hizo como quiso, los deshizo como quiso. Te destruyó a Luke Skywalker, qué desmadre.
Es más, yo tengo, así lo pongo, si le hubieran llamado a Rian Johnson para hacer el final, todavía otra historia hubiera sido, ponle tú. Sí. Este güey, cuenta una historia que cierre. Haz el cagadero que quieras, pero ciérralo.
Ciérralo.
Y si hubiera sido mejor.
Yo creo que no habría metido clones, yo creo que no habría echado. O sea, la hubiera matado. Mátala la serie.
Pero lo hizo justo en medio y cierra la posibilidad de que algo pueda seguir de ahí y es, bueno, Dios. Y pues bueno, para darle continuidad a esto, pues ya Rian Johnson es episodio 8, él es el responsable del episodio 8. Fue una cosa bien difícil, me acuerdo cuando se estrenó, la gente ya no sabía qué iba a hacer, la gente se decepcionó mucho, unos querían seguir, otros ya no, y pues le vuelven a llamar a J.J. Abrams, que dijeron, bueno, es que la 7 estuvo buena, a ver si puede cerrar esto.
No, ahí dijeron, ¿sabes qué? Star Trek está poca madre, hay que llamarlo otra vez ese carnal.
No, ya ahí toma, o sea, en episodio, como ya había dicho, J.J. Abrams dirige episodio 7, pero de guionista, pues nada más fueron él y otras dos personas. Para episodio 9, guionismo tuvo que ser él y otro tal llamado Chris Terrio, pero para el desarrollo de la historia y ver cómo rayos cerraban, fueron Derek Conroy, Colin Trevorrow, Chris Terrio y J.J. Abrams. O sea, tuvieron que llamar al doble o triple de personas de las que habían trabajado, nada más para intentar cerrar esto.
Para darle alma.
Yo no la odié la episodio 9, pero sé que también siempre está el debate de cuál es peor, episodio 8 o 9, porque realmente no es una buena película. No. Cerró como pudo. Yo siento que fueron... es lo que podía hacer, pero ya no se podía hacer nada, güey.
Es que, mira, yo creo que sí se podía hacer algo, pero pinches personajes olvidables, cabrón. O sea, es que, híjole, yo te lo juro que mientras yo veía cómo aparecían esos personajes, cuando aparecen esta la chinita Rose, que meten a Rose, o sea, y que fuerzan el beso de amor para salvar a siempre se me olvida el nombre de.
Al Stormtrooper renegado.
Al Stormtrooper renovado, o sea, así de feo, así de olvidables son, ¿no? O sea, la chinita, el Stormtrooper renegado, por no decir otra palabra.
¿Ibas a decir su color de piel, güey?
A ellos les gusta que les digan así, yo lo sé, soy amigo de varios de esa comunidad.
¿No? Entonces, careful. Pues sí, mira, pues ahí tienen, episodio 8.
Perdón. Sí.
completamente responsable de episodio 8, dirección por Ryan Johnson y responsable de historia Ryan Johnson. Episodio 7 y 9, el director J.J. Abrams, responsable J.J. Abrams. Y fue lo que fue, y lo peor es que se tuvieron que casar eternamente con ese compromiso y decir, pues son canon y a ver qué hacemos alrededor de esto. Pero pues bueno, así pasaron las cosas. En un universo alterno todo salió mejor y tuvimos la trilogía completa de Ryan Johnson y tal vez fue excelente, ¿no? Oye, y Abrams lo pudo hacer él solo y salió bien y así.
Salió bien.
Pero no pasó eso y tenemos lo que tenemos. Y obviamente ya para irnos acá, cuando ya está todo este asunto y empezaron con lo de las historias alternas o bueno, películas que iban a hacer, contar otras cosas de Star Wars antes de que decían hacer series.
¿Otros güeyes?
Mira, Rogue One es muy buena. Gareth Edwards es muy sonado. Gareth Edwards, él dirigió completamente Rogue One.
Es que sabes,
me parece que lo hace muy bien.
¿Qué me pasa a mí? Que, por ejemplo, con Rogue One sí me gusta mucho, güey. O sea, no te voy a decir, ah, no, pinche película. Pero tiene una parte donde se alenta tanto que te lo juro que jamás la he podido ver completa. Tuve para ver Rogue One. No, perdón, banda, me van a odiar.
Sí, güey, porque aquí
una gran comunidad. Mira, o sea, no me importa.
Te dieron desde lo de Andor, güey. Ya únete solo con Rogue One, güey.
No me importa. Como decía Aquiles, o vives lo suficiente. Ah, no fue Aquiles.
Vives como. Vives los. ¿Mueres como héroe o vives lo suficiente para ser el villano?
No, ese no era Aquiles. Ese no era Aquiles.
Como dijo Albert Einstein una vez.
Como decía Albert Einstein, cada cabeza es un mundo. No. Pero realmente, o sea, Rogue One no es de mis películas favoritas. No puedo decirte, es un peliculón. Realmente sí tiene todo lo que tenía que tener Star Wars, sin la necesidad de acudir a son Jedi, a son Sith. O sea, fue una película magnífica de guerra, que era lo que te decía que debió de ser Andor. Sin embargo, no es la película como todo el mundo le tiene esa estima. O sea, yo puedo decirte, Rogue One tiene huecos argumentales dentro de él.
Tú tienes huecos.
Y solo, sí, pero no.
Sí, pero no hablo de eso, dice. Ok, solo, mira, mejor bugrociemos solo. ¿Me vas a decir que solo es buena? No. Ahí está, no, ok. Vamos a coincidir con eso. Porque llega Ron Howard, él es el director, se le atribuye eso, pero recordemos que no era del todo su culpa, porque ya había un asunto de que los directores de Lego eran los encargados de Solo. Hicieron un desmadre, ya no se sabe bien el chisme, bueno, algunos lo saben por ahí, pero los tienen que correr, llaman a Ron Howard y tiene que rescatar esa madre como pueda.
Pero sí, bueno, me acuerdo que incluso dijeron que hacían la broma de Lego deshaciendo Star Wars, Ron Howard pidiendo los manuales para volver a armarlo.
Para volver a armarlo, güey.
Y tenía muy buenas ideas. O sea, Ron Howard, no te voy a decir, solo es una muy mala historia porque era una película de gangsters. Es lo que te digo, o sea, cada una de las historias tenía que ser llevar una...
Otra cosa.
Exacto. Ajá. Y llegó un punto en el que dejó de serlo. O sea... Solo era una película muy dirigida a la mafia, tenía que ser eso.
Y no lo fue.
Perdón, ya ¿cuántos años lleva Solo de que salió? Nada, no me importa, voy a aventar spoilers. Cuando sale Darth Maul, sí esperaba ver algo rudo.
Oye, ya lleva 6 años que salió, güey, qué rápido pasa el tiempo, salió en 2018. Es que sí. Bueno, si lo ves así, mira, no lo había considerado de esa manera. Si lo ves así, pues entiendo como la escala de cómo lo estás midiendo y entiendo por qué no te gustó. A mí Rogue One me gusta mucho. Era algo que yo no esperaba y me pareció buena. O sea, realmente no hay sables láser hasta el final y nada más es para un momento climático. Y solo sí esperaba otra cosa, pero terminó siendo algo que pudo haber sido una miniserie en Disney Plus. Que pues en ese tiempo también estaban las miniseries.
Exacto. Pero... O sea, si hubieran hecho, por ejemplo, ahorita que viene este juego de... siempre se me olvida el nombre. El que viene de Mundo Abierto.
¿El de Ubisoft? Bueno, sí. Hasta a mí se me olvidó.
Si hubieran metido Solo en su propio universo, hacer una historia de Han Solo no es mala idea, porque hay mucha tela de dónde cortar. O sea, incluso te puedes aventar trilogías de Han Solo, ¿no? Solitas.
Outlaws, se llama Star Wars Outlaws.
Outlaws, ajá. Entonces, mientras podías aventar historias, y te aseguro que tal vez van a meter a Han Solo como una leyenda en ese juego. Y es bueno, y es válido. Sí, sí. es un personajazo, es un personaje muy querido por los fans, ¿no? Es de la tríada sagrada. Uh-huh. Entonces, el hecho de que a esa película le hicieran lo que le hicieron, porque sí, la hicieron papilla, o sea, neta que...
Era lo que había, lo que se pudo hacer.
No sé.
Dales chance.
No sé.
Ah, no sé qué estoy haciendo con las cuadrículas. Mira, ahí está, Chema, para que expreses tu opinión. No, ahí está. Pues mira, hizo lo que pudieron Ron Howard. Obviamente, pues, él tiene varias películas, Apolo 13, American Graffiti, está muy bien. Uh-huh. Gareth Edwards, obviamente, tiene su propia filmografía, lo hizo muy bien con otras producciones, como, por ejemplo, no me acuerdo cuáles tiene este güey. Es que yo lo tenía aquí en la lista, pero se me cerró. Pero bueno, o sea, no eran cualquier cosa, pero este como idea que tenía Kathleen Kennedy, bueno, ahorita hablamos de ella, de...
¿Qué?
Vamos a contar más historias de en forma de películas y todo, pues aquí se le empieza a desbaratar muy feo. Y pues llegamos a la época de las series que están saliendo en Disney Plus. Obviamente Mandalorian rescata Star Wars. Yo sí soy de la idea de que Mandalorian rescata Star Wars una vez más. Sí. De cuántos tantos rescates que ha habido. Y pues totalmente justo pues llega, como ya dijimos, en la musicalización y todo eso, pues tiempos modernos, ¿no? Ahorita lo que estamos hablando de Star Wars, hay proyectos de películas y hay proyectos de cosas y algunas salen y otras las presentan y luego las cancelan y luego ya no. Y pues bueno, pues eso es el momento actual en el que estamos viendo de la saga de Star Wars. Las personas responsables. Hay muchas.
Ya no tenemos nada certero por esa señora horrible. No es cierto.
¿Plano? Yo siento que, o sea, sí, no lo voy a justificar, siento que no lo está haciendo del todo bien como presidenta de Lucasfilms. Ahí
te la habían corrido, ¿no?
Mira, actualmente todavía la Wikipedia dice que es ella. Y entonces, incluso, mira, qué bueno que lo mencionas, porque ahorita, en tiempos podcast que estamos grabando, a 26 de enero de 2024, sigue eso en chisme. O sea, no se sabe que si sí, si no, si ya la quitaron, si no. Pero miren, nada más para darse una idea, Kathleen Kennedy actualmente es la que se encarga de todo esto. Empezó desde lo de Disney, cuando se compra, ella es la productora de episodio 7, episodio 8, episodio 9. Y sí, antes no hablé de productores, fue porque realmente ellos no involucraban tanto. O sea, George Lucas trabajó con Gary Kurtz, era su productor durante episodio 4 y 5. Para trilogías, secuelas, se lo agradecemos las producciones a Rick McCullum. Quien ubica las producciones son básicamente la gente que mete el varo. O sea, yo llego como con mi idea, pero quien me va a meter el dinero y me va a ayudar y va a conseguir lo que yo necesito, desde gente, producción, materiales, es la producción. Uh-huh. Entonces, hay productores muy destacables como Rick McCallum, que quieras o no, él se aventó toda la trilogía de precuelas con George Lucas. Y entonces Kathleen Kennedy, como ya presidenta de toda la división de Lucas, que pues contrata a Disney, para Indiana Jones, para Willow también por ahí, Willow, ¿no? Se llama. Todo lo que era de Lucas, se lo vamos a dejar a ella. Y pues ella empieza bien con episodio 7. Ella trajo a J.J. Abrams, ella contrató a J.J. Abrams. Pero también ella fue la que... Pero
también ella lo despidió.
O también sea, ella fue quien trajo a Ryan Johnson y la que empezó a despedir gente.
Y porque le gustó un capítulo, o sea, yo me acuerdo que eso fue muy sonado de Kathleen Kennedy diciendo, él es el que produjo, él es el que dirigió el capítulo de La Mosca en Breaking Bad, o sea, güey.
Lo de La Mosca no me gusta para nada, güey.
Basas un capítulo, bajas tu decisión en el peor capítulo de la mejor serie del mundo, o sea...
Es que justo eso, si lo piensas bien, es como el episodio 8. Porque, bueno, me estoy hablando de Breaking Bad, pero a la gente o amas o odias La Mosca. ¿Y qué pasó con episodio 8? Hay gente que la turbo ama y dice que está increíble y que debieron haberle dado más. Y hay gente que la turbo odia y no quiere volver a saber nada de eso. Pero miren, es que tenía un buen historial. Yo nada más quiero hablar de la filmografía de que ella produjo. Ella estuvo mano a mano con gente como Steven Spielberg y con George Lucas. O sea, no se la trajeron de la nada. Ella estuvo en todo lo de... Estuvo en E.T., Poltergeist, todas las de Indiana Jones. Estuvo en Gremlins, güey. O sea, ella se rifó que esas cosas existieran.
Pero mira, es que estamos hablando de tiempos bien diferentes, güey. O sea, estás hablando de una época donde los Gremlins se comían niños, ¿no? Bueno, sí. Y la clavan en una empresa. O sea, tal vez esa fue la decisión errónea. No es mala onda porque Kathleen Kennedy está limitada por todo lo que Disney es. No, y sabes qué es lo peor, hace poco estaba escuchando de en South Park, precisamente.
Hay un episodio donde le echan la culpa.
No, sí, se lo dicen tal cual. O sea, güey, tú eres todos los males de
Star Wars.
Star, no, de, en general, de todo lo malo de Disney es tu culpa.
Ah, no,
o sea, no nada más la avientan, nada más le dicen que Star
Wars. No lo he visto,
güey. Bendito fuera que nada más Star Wars, pero sí le dicen, no, güey, tú, todo lo malo que pueda estar pasando para Disney es tu culpa. La quiebra va a ser tu culpa. O sea, sí, pobre mujer, no es mala onda, pero es que tenemos que entender que son otros tiempos. Y eso es lo que.
Yo le pondría un voto de confianza en la idea de, mira, le está echando ganas, tal vez, pero cuando uno le echa ganas y ve que no están saliendo las cosas. Y no es nada más tú, o sea, no te estás afectando a ti, estás afectando todo un conglomerado o toda una producción, pues te haces a un lado, ¿no? Es como, perdón, yo quería salvar a estos niños del incendio, pero le estoy cagando más, mejor me retiro y a ver quién más puede, ¿no? Y siento que tal vez Kathleen Kennedy podría hacer eso.
No, es eso, Kathleen Kennedy los quemaría, ella provocó el incendio, el problema es que quieren que lo salve, ¿ves? Es a lo que me refiero. Okay. Es una persona de una época diferente, entrando en una época que cualquier cosa ofende.
Bueno, ¿ves? Ok. Pero, no sabemos, yo no trabajo en Disney, pero según por ella también, le podemos agradecer que no hayan ni corrido ni mandado a la goma cuando se vende Disney, que siga Dave Filoni. Y ahorita quiero hablar de Dave Filoni para quitarnos el mal sabor, si quieres, de Kathleen Kennedy. Porque como sea, Dave Filoni, él ya estaba en Lucas antes de todo lo de la venta de Disney y afortunadamente sigue ahí. Digo afortunadamente porque obviamente ya el tiempo lo dirá y lo pondrán a fuego. En gran medida ahorita está este chisme, ¿no? De que tal vez Kathleen Kennedy de cierta forma se hizo lo que yo decía que se hizo a un lado, comillas, comillas, yo no sé, porque ya Dave Filoni ya tiene más responsabilidad directamente nada más con Star Wars. Y creo que hasta ahorita ha dado resultados. Yo digo, híjole, es que es como, voy a hacer mi comparación. Es que es como fútbol americano. O sea, como que tiene unas buenas jugadas y dices, él es el responsable, es el quarterback que rifó, pero espérate, luego ves otros y espérate, pero nada más ha ganado contra equipos mediocres y contra el equipo grande perdió. O sea, así se siente ahorita Dave Filoni, habrá que ver en tiempo podcast qué le depara el futuro y si lo recordaremos como alguien grande o no.
Es lo que te digo, o sea, lamentablemente entraron en un cambio generacional, cabrón, sí, o sea, no es cualquier cosa.
Sí, les tocó el madrazo.
Sí, no, entonces estaban en un momento muy bueno para poder aventar todo lo que querían para la serie y de repente cualquier cosa que hicieran iba a ser mal vista. Y para su mala suerte, cualquier cosa no solamente que hicieran ellos, sino que hicieran sus actores, sus actrices, o sea, cualquier persona que se viera involucrada en un escándalo,
sí,
le iba a dar en
les
su madre.
A ellos. Sí. Y les toca a ellos limpiar el cagadero y pagar los platos. Solamente para no dejar de lado, para quien no sepa quién es Dave Filoni, creo que ahorita es el nombre que se tienen que acordar. Así como dije, yo soy de la idea de que así como piensas George Lucas, Star Wars original, si piensas Star Wars reciente, piensen en Dave Filoni. Lo estoy simplificando mucho, ya lo sé, pero es una manera muy simplista de verlo. Yo digo que se puede manejar. Para que se den la idea, él dirigió Star Wars Clone Wars. Estoy hablando de la película, la que salió.
Muy no era la mejor buena, película, ¿no? No era la mejor película.
Pero nos dio el hijo de Jabba de Hutt, que nunca nadie lo recuerda, ¿verdad?
También a nosotros nos dieron los Ewoks, el Benny Wong.
Pero también, no les digo, debatible está bien, pero después él es el responsable completamente de Mandalorian, o sea, él lo dirigió. Book of Boba Fett, híjole, a medias tintas, yo no me gusta, pero ahí va. Ahsoka. Yo digo que bien, yo sé que tú la odias, pero oye, va
avanzando. No la odio, pero no, o sea, es que
no te encanta.
No.
Pero qué tal Star Wars de Clone Wars serie animada, él es el responsable.
Depende.
Okay. Sí, ya sé que es mitad y mitad, lo estoy simplificando mucho. Pero qué tal Star Wars Rebels, ahí sí no
depende.
Me voy a decir que no. Y también director de Tales of the Jedi, por favor, dale una buena a Tales of the Jedi. Es bueno.
No.
Ay, Dios
dos,
mío.
Tres capítulos. No, okay. No todos son buenos.
Si él no le mete mano directamente como director, él es el productor ejecutivo responsable de cosas como Star Wars Forces of Destiny. Perdón. Eran mini cortos, no lo odies. Son cachitos, güey.
O sea, son buenos.
Él produjo junto con la dirección de Star Wars Clone Wars las series, Star Wars Rebels. Resistance, yo sé que es debatible. Él no metió mano, nada más lo produjo y les dijo.
¿Qué debatirías ahí? O sea, no,
Star Wars Bad Batch. Star Wars Bad Batch. ¿Está bien? La gente está bien hypeada, temporada 3. Él está es bien. El productor ejecutivo. Ok, de nuevo, Tales of the Jedi, él también metió ahí su dinero. Mandaloriano, Book of Boba Fett, Ahsoka y Skeleton Crew, próximamente, que ahí viene. Se le atribuye eso. Yo digo, de nuevo.
El acólito, también creo que está involucrado este güey en el acólito, mira, que porque quería aventarlo de la Alta República y que quería involucrarse ver, en la tal? Historia de fondo y etc. No, yo le doy mi voto de fe, y Filoni ha tenido muy, muy bueno. Revivió la saga, esa es una realidad. Sí. Él fue el que mantuvo a la saga viva durante muchos, muchos años, no solamente con Clone Wars. Clone Wars, fíjate, te voy a una breve historia, una breve anécdota. Uh-huh. Cuando salió Clone Wars, la película de allá, creo que por el 2004, 2005, algo así. Uh-huh. Esa película yo me acuerdo que la vi, de verdad terminé odiándola. Odiaba el personaje de Ahsoka. O sea, yo decía, Ahsoka es una basura de personaje. ¿Por qué? ¿De dónde sale que tiene que Anakin Skywalker tenía un Padawan? Aparte de que yo tenía muy fresco.
Lo de los videojuegos.
No, Clone Wars de Tarkovsky.
Ah, ya. Sí, no, claro, eso yo lo entiendo. No, yo lo entiendo
perfecto. Entonces, me presentaron un Anakin que se estaba haciendo malo, cabrón. O sea, y que ya después bajó bien gacho también su rendimiento, pero porque la segunda temporada banda está horrible. Pero realmente me presentan este personaje, luego avientan la serie. Cuando avientan la serie era así como que, la primera temporada se me hizo bien insufrible por Ahsoka. Al tiempo fue como agarrando ritmo, y dije, no está tan mal, ya no parecen Pinocho, ya no son personajes hechos de Pinocho. Y realmente es una gran fue una gran serie que mantuvo vivo. Por eso le dieron el beneficio de lo que dijeron, órale, güey, sigues adentro, vamos a ver qué sabes hacer. Tan así que revivieron el proyecto de Clone Wars, ¿no? Que le dieron vida a ese proyecto, que órale, güey, dale cierre, te vamos a dar dinero para que puedas terminar el proyecto. Y muy buena, la séptima temporada de Star Wars es de lo más bonito, de lo mejor que ha hecho Star Wars, Disney con Star Wars. Te puedo decir que su séptima temporada sí le da en su madre fácil a varias de las series que han salido hasta el momento.
Ok, ¿no? Es que pues, sí, te digo. Yo como nada más llegué como por encimita, pues entiendo el gran mame que es, pero pues... Sí, temporada 7. Bien. Nada que reclamar.
Sí.
Pues bueno, pues ahí básicamente llega a tiempos modernos. Obviamente estoy minimizándolo y resumiéndolo demasiado. ¿Cuáles son las caritas? Aquí está. Ah, bonito. Ahí está, chulo. Y pues ahí, aquí estamos. Obviamente estoy sacándome ya nombres que podríamos incluso abarcar después, porque James Mangold está metido. Lo de Taika Waititi, creo que me parece, si es que se da, podría ser interesante, a ver si la caga mucho o no.
No, y como decíamos, ¿no? Uh-huh. En un principio podremos aventarnos actores que salieron, actrices que salieron. O sea,
nos aventamos un solo programa, pasamos para hablar de actores, así de fácil.
La atmósfera de Star Wars, o sea, no el mundo, la atmósfera que hay de Star Wars es muy vasta. O sea, tiene oxígeno para vivir años y años y años y años. Entre lo que son, y hablando específicamente de la filmografía, hablando de series, ¿no? O sea, porque si nos aventamos, pues lo que siempre hemos dicho, cómics, Legends.
Espérate.
O sea, cabrón, no. Pero pues la verdad es que creo que este programa estuvo bonito, estuvo rico, no sé.
Mencionamos a Robocop 2, güey, ya con eso se hizo programa. Robocop
2, a las Tortugas Ninja, a Crank. Crank, y el enemigo de Crank en Robocop 2. Entonces, bueno.
Pues sí, yo digo, yo sé que ya no le tienes tanta fe a Dave Filoni, yo lo tengo en una cuestión de, vamos a darle una oportunidad al chavo, que demuestre lo que tiene, ¿no? Porque sí, como tú dices, la verdad no se ha aventado él solo, entre comillas, un producto completo, hace mucho esto de codirección, coproducción, y sería bueno si le sueltan la rienda o si Kathleen Kennedy lo suelta al fin, a ver realmente pues qué tan ancho puede llegar. Porque para mí, antes de... bueno, ya no lo mencioné, pero Filoni, antes de Star Wars, él se aventó toda la dirección de la serie animada de Avatar, la leyenda de Aang. Mira, no sé si la has visto o no, pero no vamos a poner lo que ahorita como estamos hablando... Pregúntenle a Netflix si es o no una buena serie, porque hasta va a ser un live action. Ahí se los dejo.
No, sí.
Y eso es Filoni, claro.
Vaya, que no conozca Avatar, es un anime, bueno, vamos, es un anime americano, ¿no? O sea, la verdad es que lograr tener la calidad que un anime japonés y al grado de confundir a la gente de, oye, no, güey, no es americano, es japonés, ya habla muy mucho de tu trabajo, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que Filoni tiene mucho, mucho que sacar, tiene mucho que dar. No, yo tiene mi voto de fe, realmente ha dado muy buenos trabajos, también ha dado muy malos, realmente también ha dado trabajos sí. que...
Pero mira, eso... Hasta George mundo. Lucas se le quemó la sopa alguna vez, ¿no?
Entonces, es que era lo que decíamos el programa pasado, güey, o sea, pasó en la trilogía, en las precuelas, ¿no? Cuando, yo me acuerdo que cuando salieron las precuelas, puta, cómo lo atacaron, o sea, este niño, ¿cómo se llama?
Güey, se murió, y ahorita ¿no? es el parto de la Biblia. O sea, ahorita ya es el Nuevo Testamento y tienes que acatarlo, güey.
Y si lo ofendes y si... No, es que esto no cuadra con el episodio 3 y que Grievous y por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando matan a esta Shakti. Cuando matan a Shakti, quien no sepa, yo creo que sí, todos los que están escuchando este programa deben de saberlo, hay una escena eliminada del episodio 3 donde Grievous la mata. O sea, y ese se puede decir es la muerte canon de Shakti. En videojuegos se veía que Shakti había sobrevivido y que la mataba.
Y le echó ganas antes de morir.
Ajá.
Shakti disparó primero.
Se convirtió en Neni. Cosas así. Se vendía cristales Kyber en lugar de cuarzos, ¿no? Entonces era una... Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que Filoni ha respetado la saga. Ha respetado la saga al grado de que le dio continuidad con Clone Wars, por ejemplo. El cierre que tuvo, les reitero, fue magnífico. El Clone Wars, su cierre, une perfectamente la...
Llamamos la, a la... ¿no? Si se deja, dice. El chido que está bueno, pero así como tienes eso, pues tienes de repente Resistance, que ya sé que él no metió la mano, pero él le dio oxígeno a que eso existiera, ¿no?
Exacto, o sea, gracias a él le dieron el presupuesto, o sea, porque vamos, no es como que salga de la nada el decir,
regresamos a lo mismo, no se crea en un vacío, ¿no?
No.
Todos son decisiones y responsabilidades.
Y dinero, güey, o sea, son miles de millones de dólares para poder hacer una serie. Y mucho más animada, porque hay que conseguir animadores, hay que conseguir voces, hay que conseguir guionistas, hay que conseguir los que hacen storyteller, o sea, no, es un desmadre grande.
Híjole. No. Pues yo digo que ya con esa nota, como tú lo dices, es un veremos, es un a ver que le echen ganas. Hay un proyecto, parece que sigue en pie, lo de el microuniverso mandaloriano con la Soca y todas estas series. A ver cómo va eso. Hay películas que ya están cancelando. Y la de Lando, yo sí quería verla y eso ya murió, güey.
¿Sabes cuál? Yo estaba muy hypeado por la de X-Wing, la que iba a ser basada en los
pilotos. Y ya murió, güey.
Y ya murió, o sea, chale, cara.
De la directora esta de que hizo Mujer Maravilla, ya se me olvidó su nombre, pero...
Ajá, ya también, sí.
Hay varias cosas ahí que también que ya están muriendo, que digo, chale, o sea, sí es muy incierto lo que le depara el futuro a Star Wars. Pero pues ahí la llevamos, ¿no? Y no se ha muerto y esta cosa sigue, no estamos en un éxodo como pasó en los 80s, 90s, así que vamos bien.
Reiterando, si saben hacer las cosas bien, deben de llamar a cada, o sea, deben de conseguir gente que se dedica a cada cosa, o sea, porque Star Wars es toda una epopeya, o sea, tiene, fíjate, ¿no? Miles de cosas que yo podría hablar de Star Wars en mi vida, entre ellas, en algún momento en la universidad estudiando Derecho, me tocó hacer una tesina de cómo funciona el Congreso con base de Star Wars, o sea, sí, no. Cabrón, te da la vida poder hacer ese tipo de películas. Forma parte de mi vida y quiero que permanezca en ella toda una vida más.
A ver qué tal. Yo digo que igual merecería que podamos hacer incluso un segundo episodio esto para hablar, obviamente, de los gente más ñoña, porque nos faltó efectos especiales, creación de personajes, actores. Creo que esto todavía nos da para otro programa, pero de momento ya lo llevamos.
Ewoks 3. Ya revivieron Willow, güey. O sea, ya revivieron Willow. Que revivan a David Bowie, hagan El Laberinto 2.
Ya vámonos, güey. No, ya. Wey, Willow nadie la peló, no la vio ni Willow, güey. No mames. Con eso nos despedimos en esta emisión. Muchas gracias a los que estuvieron en el chat. Así de rápido, mira, hasta lo puedo decir gracias al Arco Kyber, a la etapa de David, S26 de Star Wars, Wolfie, que pasó por acá, Ángel Sánchez, incluso a Draco Mal, que estuvieron aquí en el chat en vivo. Gracias a los que nos escuchan desfasado. Recuerden, la próxima semana no estamos, estamos dentro de dos. Pero aún así los invito a que se suscriban al canal de YouTube, porque creo que en el canal vamos a hacer un pequeño experimento y a ver si podemos hacer microcontenido. Nuestro compañero José quería hablar a huevo de algo y entonces creo que le podemos dar un espacio aunque sea muy breve. Vamos a ver si con eso hacemos algo la próxima semana. Por eso suscríbanse, personas, se va a quedar en YouTube. Así que los invito por favor a que se suscriban. Por cualquier cosa y experimento que saquemos, se ver directamente al canal para que el podcast siga siendo de una cosa solamente y siga con esta numerología, como la saga de Star Wars, y ya cualquier mamada y experimento en series de Disney Plus la saquemos aparte. Entonces va a ser, entonces estén atentos, gracias a que nos siguen en las redes sociales, gracias a todos. Chino, gracias por haber llegado.
No, gracias por dejarme volver a regresar aquí. Un placer volver a estar con todos ustedes, muchachos, poder volver un ratito, poder cotorrear a gusto, empezar a conocer una comunidad tan grande nuevamente. Maravilloso, maravilloso.
Chulo.
Lo único que puedo decir ya es que la fuerza los acompañe.
This is the way. Cuídense y pues nos escuchamos hasta el siguiente programa. Hasta luego. Ah, espérame, iba con un cierre, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Ya. Aquí está. Nos vemos.
Bye.
Cast fue producido por Eric Fillmore @Costner.